La palabra de Dios, Efesios capítulo 1, versículo 11 hasta 12. La palabra de Dios, Efesios 1, versículo 11 hasta 12. Vamos a leer todos juntos. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Amén. Todos juntos oremos antes de escuchar la palabra del Señor, para que esa palabra podamos recibirla como palabra de Dios, y oremos también por el obispo. Padre Dios, damos gracias porque nos has reunido todos nosotros y recibe este culto, y deseamos recibir con todo fervor tu palabra el día de hoy. Ayuda a tu siervo y ayuda, Señor, que tu siervo pueda ser revestido con tu poder, y ayuda, Señor, que todos nos, y tú también estés con cada uno de nosotros, y ayuda, Señor, danos el poder para poder recibirte a ti. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Esta vida que nosotros estamos viviendo en el día de hoy es una vida que tiene el propósito de Dios. Por eso, esa vida que nosotros tenemos en Dios no significa, yo tenía mi vida y ahora es, y adicionalmente está la vida de Dios. Ahora está mi vida más la vida de Dios. Esto no es la vida de fe. Tenemos que saber que Dios ha diseñado su plan, y en medio de eso está la vida que nos ha dado a cada uno de nosotros. Por eso, si nosotros vemos, por eso no podemos ver que la vida de fe es una adición de nuestra vida anterior. Tenemos que saber que en el momento en que nosotros hemos creído en el Señor, tenemos que saber que nos hemos crucificado junto con el Señor, hemos sido enterrados junto con el Señor. Y en ese momento que nosotros creemos, tenemos que saber que nosotros hemos muerto para vivir. Nosotros hemos enterrado con el Señor, hemos enterrado a nuestro ser, y tenemos que saber y aceptar esto. Por eso nosotros ahora hemos vuelto a nacer. Por eso nosotros somos personas que hemos nacido de nuevo y hemos venido en esta hora, en este lugar. Tenemos que saber que esto no es algo simbólico. Esto no es algo simbólico. O incluso, esto no significa de que nosotros de repente hemos llegado a poder conocer esto. Por eso lo decimos así simbólicamente. Tenemos que saber que esto es una realidad para nosotros. Y aunque esta carne es algo que nosotros podemos ver que morirá y luego volverá a resucitar, pues tenemos que saber que en el momento en que nosotros creímos en Jesús, ese camino de la vida, de la gloria, nosotros hemos entrado en ese camino y estamos caminando ese camino. Hemos sido personas que hemos nacido de nuevo para poder entrar en ese camino. Por eso, nosotros que estamos yendo en un camino que es aparte a todas estas cosas del el mundo, personas que ya hemos muerto de antemano. Entonces, obviamente, nuestro propósito de la vida es diferente. Somos personas que vivimos acorde a la obra de Dios. Esa obra que el Señor hace ahora es dada a nosotros y nosotros realizamos esa obra. Somos personas que nuestra vida ha cambiado o un 100%, aunque exteriormente parece que esa vida que nosotros tenemos no parece que haya cambiado, y si vemos más adelante parece que nada ha cambiado. Pero entonces el propósito de nuestra vida, la esencia de nuestra vida ahora cambia por completo. Por eso, esta vida que nosotros tenemos ahora, tenemos que saber que habrán dificultades para poder sostener esto. Y por eso esa vida que tenemos en la carne en esta hora pueden traer a muchas pérdidas. Pero esto lo digo aquí acorde a la perspectiva del hombre. De la carne les estoy diciendo esto. Pero nosotros, al decidir en dedicarnos al Señor, a sacrificarnos por el Señor, tenemos que mantener la iglesia para que así la iglesia pueda seguir continuando económicamente y pueda seguir adelante. Pero eso no significa que la iglesia sea nuestra. La iglesia no es del hombre. Pero entonces, ¿qué significa eso? Tenemos un deber. Hay un deber, una obligación que nosotros tenemos. Pero entonces, cuando hablamos acerca de esto, tendremos algún tipo de carga dentro de nuestro corazón. ¿Por qué? Por ejemplo, el dinero es algo que uno quiere usar por sí mismo, por su familia, ¿no es así? Pero entonces, todos nosotros sabemos que el dinero es para nosotros y lo usamos para nuestra vida. Pero nosotros sabemos que usamos primero el dinero para la obra de Dios, ¿no es así? Aunque nosotros pues ganamos el dinero y usamos el dinero para cosas que nosotros tenemos, necesitamos y deseamos, pero también nosotros entregamos a la iglesia. ¿Para qué? Para poder mantener la iglesia. Sabemos acerca de esto. Tenemos esta obligación. Y luego, segundo, como ahora nosotros somos personas que hemos cortado el pecado, nosotros somos personas que hemos salido del pecado, entonces ahora no vivimos en la manera del pecado. Pero entonces, obviamente, cuando nosotros llevamos a ese camino de este mundo, vamos a tener muchas dificultades. Y obviamente, esa vida, la manera en como nosotros vivimos en este mundo, podemos encontrar que va a ser un poco diferente. A la manera en que vivimos va a ser completamente diferente. Habrán personas en el mundo que usan cosas malas y engaños para poder llegar a cierto punto. Pero podemos ver que ahí nosotros usamos pues la honestidad y deseamos hacer lo correcto, usar lo bueno. Pero entonces nosotros vemos que este mundo, como les acabo de decir, están llenos de ese principio de usar la mentira, el engaño para poder llegar a un cierto puesto. Pero tenemos que saber que la ley de este mundo, podemos ver que siempre están vigilando a las personas. Pero entonces tenemos que saber que el mundo solamente ve lo malo y todas las cosas, y comienzan a pues tomar a las personas y juzgar a las personas acorde a cómo las personas están obrando al frente de esa ley. Pero entonces tenemos que saber que hay muchas cosas que la ley no puede capturar, y hay muchas cosas que el mundo incluso realiza en frente de la ley, y la ley no lo puede tomar, no puede castigarlos. Pero entonces podemos saber que nuestra naturaleza, al ver las cosas, el bien y el mal, son completamente diferentes a las perspectivas del mundo. Y sabemos que el mundo usa diferentes técnicas para poder llegar a un cierto punto y usa esas diferentes cosas para llevar. Pero sabemos que nosotros como cristianos no usamos esas tácticas del engaño y cosas así. Por eso habrá mucha más dificultad en nuestra vida. Por eso, de esta manera, nosotros sabemos como creyentes que hay muchas cosas a que nos perjudicia y hay muchas cosas que tenemos dificultad al vivir en este mundo. Pero entonces, algo que tenemos que saber qué es que aunque tengamos esas dificultades y sentimos esas diferentes cosas, tenemos que saber que tenemos que sobrepasar esto. Tenemos que vencer estas cosas. Tenemos que vencer a estas dificultades. Y tenemos que aceptar estos prejuicios y prejudiciales como cosas que son obvias. Tenemos que aceptar esto como algo obvio que viene en nosotros. Y incluso en esta tierra podemos saber que a esas dificultades, en medio de esas dificultades, el mundo no recompensa a esas personas. Y tenemos que saber que nosotros como cristianos, tenemos que saber que el Señor nos recompensará a nosotros, nos dará el galardón a nosotros en medio de esas dificultades. Aunque esas recompensas no vienen al frente de nosotros inmediatamente, y habrán ocasiones que incluso los malos, las personas injustas, comienzan a triunfar en cambio de uno que está haciendo las cosas acorde rectamente y honestamente. Y habrán ocasiones en las cuales tenemos que aguantar que las otras personas, pero esto es algo obvio que nosotros tenemos que soportar y llevar. Y por eso tenemos que saber que, pues obviamente, como tenemos esta carne, tenemos que llevar y sostener esta carne, ¿no es así? Pues obviamente tenemos que comer y vivir para llevar esta y manejar y mantener esta carne. Pero tenemos que saber que a comparación a esto, a lo que nosotros recibiremos al reino de los cielos, es completamente diferente. Tenemos que ver o tenemos que tener esa sabiduría para poder tomar ese problema. Tomar a lo que es del reino de los cielos, lo que nosotros podemos enfrentar en esta carne es algo que no se puede comparar con lo espiritual. Y tenemos que ser sabios al escoger esto. Queridos hermanos, al verlos yo a ustedes, sé de que hay muchos momentos en el cual a nosotros necesitamos ese consuelo del Señor. Y por eso yo les doy a ustedes ese alimento espiritual para que tengan la esperanza de esto, para que cada uno de ustedes tengan esa fuerza para poder vencer las cosas de este mundo, esta vida en esta tierra. Y hay muchas dificultades en medio de esto. Y también quiero enseñarles a ustedes la manera de cómo vivir en esta tierra. Pero queridos hermanos, algo que tenemos que saber es que ese camino y del reino de los cielos no puede ir junto con esto. El problema del reino de los cielos es mucho más importante y es mucho más valioso que esos problemas que nosotros ahora en este momento podremos ver en nuestros ojos. Tenemos que saber que no hay nada que pueda reemplazar al reino de los cielos, lo que nuestra vida de fe espiritual en esta tierra no se puede comparar e incluso no se puede reemplazar. Aunque nosotros podamos tener muchas dificultades en este mundo, tenemos que dedicarnos para hacer la obra de nuestro Dios. Entonces nosotros podemos decir esto, ay, sí, necesitamos pues el valor para poder hacer esto. Queridos hermanos, esto no es así. Están viendo esto de la manera incorrecta. ¿Por qué? Porque es nuestra obligación, es nuestro deber. Vivir de esa manera no es algo especial o que necesitamos una fuerza especial para poder hacer eso. Tenemos que saber, tenemos que poner que esto es nuestra obligación y deber, y tenemos que interpretar todas las cosas con este estándar, con este principio dentro de nuestra fe. Por eso, es obvio que tenemos que soportar muchas cosas en esta tierra. Y podemos ver a nuestro Jesús como un ejemplo de todo eso. Podemos ver que Jesús, Él soportó todo tipo de dificultad en esta tierra. Él no obtuvo nada en este mundo. Él, acorde a este mundo, parece que Jesús falló en este mundo e incluso murió. Él no tuvo nada en este mundo. Y si vemos en la perspectiva, en el valor del hombre, en la perspectiva del hombre, podemos ver que él perdió todo y no obtuvo nada. Pero tenemos que saber que espiritualmente Él obtuvo todo. Él obtuvo todo. Él entregó todo su ser por el prójimo. Y incluso Él que fue obtenido, obtuvo el trono. Él siendo identidad como rey, Él en ese día en cuando subió en el trono, Él se convirtió en rey de los reyes. ¿Por qué? Porque Él sostuvo su obligación, su deber. Pero si Él no hubiera sostenido su deber y su obligación, entonces Él no hubiera podido ser rey de los reyes. Tenemos que saber que ese camino que nosotros tenemos en Jesús, ¿qué significa? Es seguir los pasos de Jesús, es asemejar a nuestro Señor. Y podemos ver que esto es un ejemplo de nuestra vida de fe, el seguir a Jesús, el seguir los pasos de Jesús. Tenemos que saber que Jesús es el primer fruto y Él es aquel que abrió ese camino que nosotros teníamos que ir. Y incluso la Biblia nos dice que Él es ese ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Y Él en sí se ha convertido uno con nosotros. Él es el primer fruto que ha ido adelante de nosotros. Por eso nosotros seguimos ese camino, nos asemejamos a su personalidad, a su naturaleza. Y así como Él sostuvo su deber, nosotros también seguimos su deber. Pero entonces, ¿cuál es esa fe que nosotros tenemos, esa vida de nuestro Dios? Es seguir a nuestro Jesús, es seguir a nuestro Señor. Y nosotros, siendo personas, siendo entonces esta identidad que nosotros tenemos, esa existencia que nosotros tenemos, tenemos que saber que es completamente diferente a las otras personas. Esa identidad, ese nivel y ese deber que ha recibido es completamente diferente. No podemos vernos igual a ellos. Incluso cuando nosotros miramos a la iglesia y especialmente nuestros miembros de nuestra iglesia son una, al ver a la iglesia, tenemos que saber que ese lugar en el cual nosotros tenemos que dar nuestra vida, tener nuestra vida para llevar, para tener esa vida de Dios. Podemos ver de que hay muchas personas que piensan normalmente que a Dios es aquel que existe para ayudarme a mí, para ayudar al creyente, para poder ayudar a nosotros que creemos en Jesús. Si vemos a los incrédulos, podemos ver que los incrédulos no creen en Dios y son personas que son pues que no son conscientes de quién es Dios. Pero hay muchas personas que incluso que son creyentes que dicen que ellos, que Dios solamente existe, que existe para poder ayudarlo a uno mismo, que es como ese ángel guardián que viene para ayudarlo a uno. E incluso y piensa que el venir a la iglesia, Dios tiene que ayudarlo a uno, y comienzan a malinterpretar esas cosas de esa manera y tratan eventualmente de obtener lo que ellos desean recibir en la iglesia. Pero queridos hermanos, tenemos que saber que son personas que se han alejado de su naturaleza. Son personas que no están junto con el Señor. E incluso, digamos, por ejemplo, cuando uno viene a la iglesia, habrá muchas personas que podrán pensar, ay, ¿por qué tengo que esforzarme tanto para hacer esto? Por ejemplo, tiene que usar mucho de su tiempo para servir a la iglesia. E incluso tiene que usar mucho dinero por la iglesia. Por eso las cosas de la iglesia, el servicio de la iglesia se convierten en segundo y tercer puesto. ¿Por qué? Porque es difícil para ellos. Es difícil. Tienen que usar su tiempo y su dinero por eso. Pero queridos hermanos, tenemos que saber que estas personas son personas que todavía no han conocido exactamente qué es la fe. ¿Qué es la fe? Si vemos con la perspectiva del mundo, la vida de fe es algo difícil. ¿Por qué? Porque todas las cosas no son asemejan a este mundo. ¿Por qué? Porque hay muchas dificultades, hay cosas que tenemos que... Muchas de las cosas son hechas por el Señor. O sea, dependemos del Señor en cambio de las cosas de este mundo. Podemos encontrar muchas dificultades dentro de nuestra iglesia. El tener la fe es algo difícil de hacer. Y por ejemplo, habrán personas que al vivir sus vidas, pues todas las cosas les va bien, que son creyentes y todas las cosas van bien. Pero queridos hermanos, ¿será que eso es algo obvio? ¿Que por creer en Jesús todas las cosas tendrán que ir bien? Obviamente, en este mismo instante las cosas no serán así. ¿Y será que si yo todas las cosas van bien, será entonces que mi vida de fe está yendo mal? Claro que no. Tenemos que ver que Jesús, Él en esta tierra, Él estaba triunfando. Él, en ese último día, Él estaba lleno de ese gozo porque Él estaba cumpliendo la obra de Dios. Él, en ese último día, al morir, antes de morir, estaba lleno de gozo. ¿Por qué? Porque Él era aquel que tenía esa gran esperanza de nuestro Dios. Él conocía bien esto. Queridos hermanos, aunque tengamos muchas dificultades, tenemos que saber que tenemos que cumplir con nuestra obligación, con nuestro deber. ¿Para qué? Para poder ir al reino de los cielos. Queridos hermanos, por ejemplo, si ustedes tienen su propia obra, pues personal, y si está la obra de la iglesia, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Qué van a escoger? Hay muchas personas que tambalearán y serán indecisos en medio de eso y comenzarán a pelear en esto. Y hay muchas ocasiones en el cual, con esos pensamientos en el cual ellos tienen, podrán pensar, primero las cosas del mundo y luego, si tengo el tiempo, ayudaré a la iglesia. Queridos hermanos, tenemos que saber que esto resulta en qué, que esa relación con Dios y ustedes no es la correcta, que cada uno de ustedes al venir del Señor no están teniendo toda la obra, todo su deber, yo ayudaré a la iglesia, no, ese no es el problema. El problema está en qué, ¿será que yo estoy amando a Dios? ¿Será que verdaderamente estoy amando a Dios? Porque en ocasiones esa relación que tiene no será la relación correcta. Cuando ustedes están en medio de esas dos opciones, ustedes tendrán la opción de servir a Dios y servir a la iglesia. Pero entonces ustedes podrán pensar, lo estoy haciendo. Pero queridos hermanos, el problema es, no, lo estoy haciendo, no significa eso, sino si verdaderamente, si Dios es mi Señor, si Dios verdaderamente es mi dueño, entonces verdaderamente amará a Dios, verdaderamente amará a Dios, y no importará las leyes, no importará los principios de este mundo. Todos nuestros miembros, como ustedes han mostrado en el día de hoy, ustedes amarán al Señor. Ustedes amarán a la iglesia con todo su ser, harán todas las cosas por nuestro Dios y tendrán esa dedicación para poder entregarse a sí mismos delante de Dios. Al ver cómo ustedes se han preparado para la Asamblea General, pude ver cómo cada uno de ustedes, a esos miembros que se han entregado todo su ser para poder hacer esto y para llevar esto. Y estoy seguro de que Dios, tuve la certeza de que Dios no nos abandona por esas personas que se han entregado todo su ser por la iglesia. No vamos a desfallar, sino vamos a triunfar. Espero que cada uno de ustedes, el Señor, puedan venir en ustedes y el Señor se complace de ustedes. ¿Por qué? Porque la obra del Señor será hecha en nosotros. Espero que ese amor que ustedes han entregado sea un amor que Dios pueda recibir. Y agradezco a cada uno de ustedes que han amado a la iglesia. Que cada uno de ustedes son personas que han representado a la iglesia delante de Dios. Que cada uno de ustedes podamos enseñar hasta la próxima generación. Podamos orar por nuestra próxima generación. Y todo eso lo que ustedes han hecho serán esa evidencia y para poder entregar a nuestra próxima generación. Espero que cada uno de ustedes puedan tener, puedan recordar lo que ustedes han hecho en el día de hoy. Y espero que puedan cuidar sus corazones hasta más adelante. Queridos hermanos, todos nosotros, hay momentos en el cual todo mal entendemos a Dios. Y hay momentos en el cual nosotros nosotros tenemos esos estándares del mundo y vemos a Dios con esos estándares. Y queridos hermanos, y malinterpretamos a Dios. Pero queridos hermanos, tenemos que saber que nuestra relación con Dios es algo absoluto. Tenemos que saber que ese camino en el cual que nosotros estamos yendo es el único camino que podemos tener para poder ir al reino de los cielos, para poder completar esto. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? La fe es esa relación directa con esa obra de la redención de Dios, que Jesucristo es aquel que me ha redimido, y en medio de ese fundamento, ahora que conozco esto, puedo entregar mi vida delante de Dios. Esta es la fe. Cuando uno dice, yo creo, yo tengo la fe, ¿qué significa? Yo me entrego delante de Dios. Yo voy a hacer acorde como Él me diga que yo haga. Yo haré lo que Él me diga que haga. ¡Aleluya! Solo la fe los puede guiar a ustedes al reino en los cielos. Con las calculaciones de este mundo, nunca los hará llevar a ustedes al reino de los cielos. Nunca los hará ir al reino de los cielos. Queridos hermanos, tenemos que cortar completamente al viejo ser, y esto es solamente posible a través de la fe. Tenemos que saber que aquellos que son creyentes tienen esa garantía de ir al reino de los cielos. Y al vivir en esta tierra, nosotros, este presente, esta realidad que está al frente de nosotros, no es algo que nos entristece y tengamos tristeza. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa esperanza al reino de los cielos. Y esto, la verdad, es tan grande que no se puede comparar con la tristeza, con el dolor, con las cosas que están en esta tierra. Nada puede compararse con esa gracia tan grande que nosotros recibiremos al reino de los cielos. No se puede comparar. Queridos hermanos, esa tristeza que nosotros experimentamos en esa tierra, esa dificultad que nosotros experimentamos, no es dolor y ni siquiera es tristeza. ¿Por qué? Porque este dolor y esa tristeza será recompensada para nosotros. Será galardón para nosotros. Y eso es lo que nos dice en la palabra del Señor. El galardón y la recompensa es lo mismo. Es lo mismo, cada vez que tengamos dificultad, no significa que se ha abandonado, que el Señor nos ha abandonado, sino que hemos obtenido otra cosa, hemos obtenido algo más, hemos obtenido algo. En nuestro Dios no hay nada, no hay pérdida, nada será perjudicial para nosotros. ¿Por qué? Porque en nuestro Señor, dentro de nuestro Señor, formamos nuestra felicidad. En nuestro Señor, nosotros nos acercamos en la gloria del Señor. ¡Aleluya! Queridos hermanos, ahora lo que nos queda a nosotros es esa obligación, ese deber. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida? Nuestra vida es algo que ha sido ya predestinado. No sabemos exactamente cómo, anteriormente no sabíamos qué era lo que había sido predestinado, pero ahora sabemos, tenemos que llevar eso. Y les venía un nombre, Jesús, que así sea. No importa si estamos yendo en el lodo, o no importa si estamos llevando en medio de la tempestad, no importa en medio de todo esto, tenemos que ir con gran gozo y alegría en medio de todo este camino. Espero que cada uno de ustedes tenga la fe para poder soportar todas estas cosas, sostener todas estas cosas. Queridos hermanos, esto es algo que nosotros no vamos a poder hacer con nuestros pensamientos, con las cosas de este mundo, aunque exteriormente puede parecer que es lo mismo. Unas personas serán subidas al cielo, otras serán quedadas en el mundo. Otras cosas serán alzadas al cielo y otras cosas serán echadas en la tierra. Pero esto es todas las cosas. ¿Por qué son? Por los pensamientos de uno. Por nosotros hacerlos con las cosas de este mundo. Queridos hermanos, no lo podemos hacer con los dos corazones. Espero que cada uno de ustedes puedan prepararse con la fe, para que cada uno de ustedes puedan vivir esa nueva vida, para que cada uno de ustedes puedan vivir esa vida en la cual han nacido de nuevo, que el Señor nos ha sido nacer de nuevo. Y les bendigo en nombre de Jesús, que puedan triunfar en sus vidas de fe. Ahora vamos a mirar todos juntos el pasaje bíblico que hoy hemos leído. Si vemos en el versículo 11, Efesios 1:11, podemos ver que Él con su autoridad absoluta dice que nos ha predestinado a nosotros, ha predestinado nuestra vida, que nos ha predestinado de que nosotros seamos su herencia. Vamos a leer todos juntos el pasaje bíblico, versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, haciendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Así es, si Él lo desea, Él ciertamente lo realizará. Si Él lo desea y si Él lo ha predestinado, entonces, ¿qué significa eso? Si esa palabra predestinación está puesta, entonces, ¿qué es lo que significa? Que ciertamente será hecho y hace que nosotros tuviéramos herencia. La palabra herencia es algo que no ha salido, que no aparece mucho en la Biblia, pero entonces más adelante les explicaré un poco más acerca de esta palabra. Pero entonces, si les explico ahora algo simple, es que herencia significa... herencia, si vemos en el texto original, significa como ese fundamento, que obra en acorde a ese fundamento, de que obra en ese fundamento, pues edifica en ese fundamento. Por ejemplo, si la palabra herencia también es algo que directamente nos hace conectar con la tierra, con la propiedad con la tierra. Pero entonces también si vemos la palabra herencia, significa también relaciona con la palabra rifa o sorteo. Digamos cuando en el momento, digamos cuando quieren darles un regalo, le dice y pone muchos números con y entonces digamos si pone una rifa o un sorteo, entonces escoge un número, entonces le dice como por ejemplo el número 21 se lleva este regalo. O sea, también tiene ese significado la palabra herencia. Y si vemos en la Biblia, en el momento en que Israel sale de Egipto, sale de Egipto en ese momento y entonces entra en el desierto y luego entra a la tierra de Canaán. Y entonces podemos ver de que en ese momento Dios les reparte esas tierras de Canaán a cada una de las tribus. Y por eso... entonces en las 12 tribus, entonces separa esas diferentes partes, pues según acorde de las 12 tribus, acorde a todos ellos. Pero entonces, cada uno de ellos, pues ¿por qué les reparte esta tierra de Canaán? Es para que ellos en ese lugar puedan cultivar y así también puedan sostenerse, para que así Israel pueda triunfar, que cada uno de ellos se multipliquen en esos lugares y así puedan triunfar y el nombre de Dios sea glorificado, para que Dios pueda ser glorificado, para que así todas, como cada uno de ellos individualmente al triunfar, entonces así Israel triunfará y así Dios será glorificado. Por eso, entonces todos ellos, entonces no perderán, sino que ellos serán victoriosos y van a triunfar. Por eso, y si vemos en Números 26, ¿qué dice? Pero la tierra será repartida por suerte. Y por los nombres de las tribus de sus padres se heredarán. Pero entonces podemos ver que las 12 tribus, y si vemos a la tribu de Leví, ellos no recibieron una parte de la tierra. ¿Por qué? Porque dice, si vemos en Números 18:20, dice, porque yo seré parte de ustedes y tu herencia en medio de los hijos de Israel. Yo seré, tendré responsabilidad de ustedes. Entonces, también se usa la palabra parte, herencia o porción. Entonces podemos ver de que cada uno de ellos también se expresaban sus vidas como porción o parte de Dios, diciendo, ¿cómo será que Dios tendrá responsabilidad de mí? ¿Cómo será que Dios, yo seré parte de Dios, porción de Dios? También usa de esa manera. Pero entonces si vemos a la tribu de Leví, eran el pueblo, la tribu que iba a obrar dentro de por Dios. Eran personas personas como los trabajadores dentro de la iglesia. Y dijo que la parte que ustedes tendrán seré yo. ¿Por qué? Porque ellos eran aquellos que tenían que glorificar a Dios y ellos eran aquellos que por generación tenían que heredar esa, la obra de la, del tabernáculo y del templo, todas las cosas de esa manera. Y podemos ver de que también esa tierra que ellos habían sido determinados, ellos tenían que ir y pelear por esa tierra, tenían que ganarse esa tierra. Y por eso, y luego los dividen a cada uno de esas tierras. Y luego, ¿qué es lo que dice? Y según acorde como ustedes fueran heredados, en el momento en que ustedes se esfuercen en esto, entonces ustedes ciertamente recibirán la bendición. Esa tierra que ellos reciben es la tierra de bendición. Por eso, podemos ver de que el pueblo de Israel, ellos estaban debajo de Faraón, ¿no es así? Y ellos tuvieron mucha dificultad al estar dentro del Faraón. Pero en el momento de escapar eso, de ser, de salir de esto, podemos ver de que ellos reciben esa herencia de Dios y podemos ver de que ellos comienzan a servir a Dios y podemos ver de que esto es igual en la tierra, en el tiempo del Nuevo Testamento, que ahora ustedes saldrán de las tinieblas y ustedes entrarán en nuestro Dios, ustedes entrarán en mí y ustedes recibirán esa herencia entre los santificados, como dice en Hechos 26, 18, que dice que a través ahora de la iglesia, ustedes recibirán la herencia. Así es como nos dice ahora en el Nuevo Testamento. Queridos hermanos, nosotros servimos a la iglesia, ¿no es así? También tenemos esos diferentes deberes, posiciones dentro de la iglesia. Pero queridos hermanos, es algo que nosotros debemos de hacer. Es nuestra obligación. Esa vida que nosotros tenemos en esta tierra no es algo que solamente ocurrirá en esta tierra, sino que esto es ese deber, esa obligación que nosotros tenemos, que tenemos que llevar por toda la eternidad. Esa eternidad es algo que nosotros define cómo vamos a hacer las cosas en esta tierra. Ah, ¿será que es por mí? ¿Será que voy a servir a la iglesia por mi propio estatuto o por mi propio dinero o honor? Claro que no. Estamos obrando por nuestro Señor, por nuestro Dios. Entonces, por ejemplo, si soy una pequeña uña, entonces con todo mi ser tengo que sostener esa obligación que me ha dado como uña. Es algo que nosotros tenemos que hacer toda nuestra vida. Ese es el deber, nuestra obligación que debemos tener en toda nuestra vida. Queridos hermanos, también todo esto no es algo que viene de la nada y dice, y algo que podemos obtener, ay Señor, dame esto, sino que es a través de la gracia de Dios. Hemos recibido todo esto a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Si Él no hubiera muerto por nosotros, nosotros no hubiéramos podido recibir eso. Éramos personas que íbamos a entrar en ese castigo eterno. Éramos personas que teníamos que sostener todo esto. Ahora tenemos que saber que lo único que nos esperaba a nosotros era ese castigo y esa condenación por toda la eternidad. Pero el Señor tuvo compasión de nosotros. Él nos ha dado esa gracia a nosotros. Y ahora entramos en el Señor, ¿no es así? Y ahora, al entrar en el Señor, Él, aquel que vino en esta tierra, que fue humilde, se humilló a sí mismo para venir en nosotros. Pero nosotros hemos participado en esa gloria por su humildad. Queridos hermanos, nosotros somos personas que hemos tenido la garantía de poder obtener esa gloria que nosotros tendremos en el reino de los cielos. Es algo que no podíamos imaginar. Y tampoco no era algo que nosotros deseábamos y podíamos obtener. sino que el Señor tiene que guiarnos a nosotros, tiene que guiarnos a nosotros. Tenemos que saber que esa vida que nosotros teníamos ha sido ya planeada en nosotros. Tenemos que morir junto con el Señor. Tenemos que ser enterrados junto con el Señor para así nacer nuevamente, como dice en Romanos 6, 3 y 5, hasta 5. Para que así ahora pueda ser uno con el Señor. Queridos hermanos, nosotros somos personas que hemos entrado, que subido en el monte de Golgota. No es algo simbólico, queridos hermanos. Nosotros somos personas que hemos muerto en la cruz y hemos sido enterrados y ahora volvemos a vivir en el mismo efecto. Por eso, nosotros de la misma manera somos personas que hemos muerto en la cruz y hemos nacido de nuevo. Es por ese efecto que viene junto con el Señor. Nosotros somos personas que hemos pasado por la cruz, somos personas que hemos sido enterrados y ahora que nos hemos unido en Él. Entonces, ¿qué significa? Ahora que hemos unido con Él, ahora puedo entrar al reino de los cielos, puedo volver a resucitar. Esto es algo que nosotros podemos ver y conocer con exactitud. Pero entonces, ¿por qué es esto? Es porque nosotros estamos siguiendo ese camino de nuestro Señor. Y no solamente es eso, sino es más allá. Nosotros somos personas que tenemos que ser hechos conforme a la imagen de nuestro Señor, como dice en Romanos 8, 29. Queridos hermanos, esa herencia que nosotros hemos recibido es nuestra herencia. Por ejemplo, es esa herencia que nosotros recibimos de nuestro padre. Si vemos a la herencia, es lo que el padre que recibe su padre y él comienza a llevar acorde a eso. Por eso, entonces, la obra que nosotros ahora hacemos a partir de ese momento es vivir con esa herencia, o sea, es llevar el mismo deber que uno recibe con esa herencia. O sea, que es acorde a ese fundamento, que ahora hemos heredado ese fundamento y ahora construimos encima de ese fundamento. Y si vemos en la palabra que hoy hemos leído el día de hoy, podemos ver que cuando dice herencia, podemos ver que esta tiene dos caras. Esta herencia tiene dos caras. ¿Y cuál es lo que nosotros podemos ver? Primero, es que nosotros somos herencia de Dios y que el Señor, segundo, que el Señor nos ha dado herencia a nosotros, una herencia a nosotros. Y podemos ver que en el versículo 11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, que Él nos ha convertido en su herencia. Y al mismo tiempo tiene ese significado de que nosotros hemos obtenido una herencia. Y si vemos incluso también en inglés también dice, hemos obtenido una herencia. Pero también tiene ese mismo significado de que nosotros hemos sido hechos herencia. Que los hermanos, nosotros, así como les he dicho a ustedes, esos dos significados, de la misma manera como Dios tomó a Jesús de esa manera, como su porción de esta misma manera será hecho. Y dice, como dice en Deuteronomio 32:9, la porción de Jehová es su pueblo, o sea, que su pueblo fue su porción, su herencia. Y podemos ver de que de la misma manera nosotros hemos sido recibido herencia de Él, hemos sido hechos herencia y también hemos obtenido herencia. Y si nosotros vemos en esto, si el Señor cuando nos expresa a nosotros, ¿qué dice? Aquel es, como dice en Juan 17, 2 a 24, como dice que me has dado a ellos como herencia y luego también dice de que también ellos mismos deseo que ellos reciban esa herencia de la misma manera como tú y yo somos uno. Por eso, de esta misma manera, el Padre ha hecho de que Jesús reciba esa herencia, que pueda pelear con la que el Hijo pueda pelear en contra de Satanás, que pueda pelear en contra de la muerte, con el pecado. Y podemos ver de que así es como Él fue victorioso y nos ha tomado a nosotros. Nosotros somos parte de Él. Nosotros somos parte de nuestro Señor. Y tenemos que saber que el Señor, nuestro Dios, ha predestinado a aquellos que estarán en su Hijo. Podemos ver de que son aquellos que dependen de Él, dependen completamente, entregan su vida. Ellos son los que han sido predestinados, ahora son dados a su Hijo. Ahora el Señor salvó a esas personas que estaban en Él. Hijo, estas personas que son dados a Él son aquellos que se entregan completamente a Él. Y dijo de que aquellos serán predestinados para ser entregados a Él. Y también ahora, segundo, ese es significado de herencia, que es el mismo pues, significado cuando dice hemos obtenido herencia. Cuando habla acerca de esto, de que también podemos traducirlo de esa manera. O sea, estas dos traducciones que les acabo de decir, hemos sido hechos herencia y también hemos obtenido herencia, es lo mismo. Pero si vemos que en el segundo significado, si vemos en 1 Pedro 1, 3 a 4, ¿qué es lo que dice? Que nos ha tomado a nosotros. Nos ha sido nacer de nuevo para esperanza de vida y nos ha resucitado junto con Jesús, nos resucitará junto con Jesús para poder ser, para obtener herencia incorruptible. De la misma manera de que nosotros podemos obtener esa herencia de Dios y que el hecho de que nosotros somos herencia de nuestro Dios, de nuestro Jesús, es lo mismo. Tienen estas dos cosas. Y es esa relación que nosotros tenemos con ese. Digan amén los que saben de que aceptan de que Jesús está en ustedes. Digan amén acerca. Digan amén las personas que creen que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. En nosotros está el Espíritu Santo. Esto no, cuando nosotros decimos, Señor, esa es tu obra, esa es mi obra, no es así, sino que toda obra que Cristo hace es también nuestra vida, que dice de que aquellos que son uno en Cristo son aquellos que son completamente en Él. Queridos hermanos, nosotros estamos viviendo nuestra vida, ¿no es así? Usted está viviendo su vida, ¿no es así? ¿En qué significado ustedes están viviendo sus vidas? En Cristo. Nosotros estamos viviendo en Cristo. ¿Por qué? Porque nuestra identidad es la misma. ¿Por qué? Porque nosotros hemos entrado en Cristo. Entonces nosotros también hacemos nuestra misma obra. Por eso aquel que está en Cristo hace la misma obra. Esa vida en la iglesia, esa vida en el mundo. Tenemos que saber que como es nuestro deber, tenemos que seguirlo a Él. Tenemos que amarlo a Él. En el momento en que Él ama, nosotros también tenemos que amar. En el momento que ayuda a los demás, nosotros también tenemos que ayudar. En el momento en que es paciente, nosotros también tenemos que ser pacientes. En el momento en que Él se mueve, también tenemos que movernos. Tenemos que saber que en el momento este mundo completamente desaparecerá en un momento, pero en el momento en que el Señor se da a sí mismo a las otras personas, también nosotros tenemos que sacrificarnos por las otras personas. ¿Cuál es nuestra identidad? Es vivir por los demás. No es una elección, sino es nuestro deber. Esa es la herencia que nosotros hemos recibido. Queridos hermanos, esa herencia de Cristo y esa herencia de nosotros es la misma. Esa herencia de Dios y esa herencia nuestra es la misma. Por eso, así es como también la Biblia nos dice a nosotros. En el pasaje bíblico que hoy leímos, como dice la palabra que hoy leímos, dice que nosotros también hemos sido hechos herencia y también que nosotros hemos recibido, obtenido herencia. Habla de lo mismo. Que cuando usa incluso de los dos, no importa, porque está hablando de lo mismo. Y si nosotros vemos en Efesios, versículo 1, 3, ¿qué es lo que dice? Que nos da a nosotros, nos ha bendecido a nosotros con toda bendición espiritual en los lugares celestes con Cristo. Por eso en todas las cosas que nosotros hacemos en esta tierra, todas las cosas, es algo que el Señor nos ha dado a nosotros, nos ayuda a nosotros. Por eso, en el momento en el cual nosotros trabajamos, tenemos que saber que toda promesa será cumplida y todas las cosas serán hechas y cubiertas. Tenemos que saber que nosotros, al vivir por nuestra propia fuerza, la verdad, tenemos que saber que no vamos a poder hacer nada. Y la verdad es que nosotros, al hacer con nuestra fuerza, ¿será que nosotros podemos triunfar en este mundo que ni siquiera sabemos lo que va a ocurrir más adelante en solamente algunos segundos? La verdad es imposible. Nosotros, al vivir en esta tierra, tenemos que saber que nosotros estamos recibiendo esa consideración de nuestro Dios. Hemos recibido esa bendición de Dios. Hemos recibido esa paz de Dios. Queridos hermanos, si vemos al mundo, ellos no pueden esperar. Ellos siempre hacen las cosas así inmediatamente. Pero, queridos hermanos, no debemos menospreciar esto. Tenemos que saber que dentro de nosotros tenemos el amor de Dios. Tenemos esa gracia de Dios. Y hay muchas cosas que nosotros obtenemos del Señor. La sabiduría, el gozo. Y aunque las otras personas, al mirarnos a nosotros, podrá ver que parece que no tuviéramos nada. Pero nosotros tenemos esa esperanza. Tenemos ese gozo. Tenemos esa fuerza. Tenemos ese camino. Tenemos ese poder. Tenemos esa misericordia. Esa misericordia siempre ha sido preparada por nosotros. Esa misericordia siempre está alrededor nuestro. Y así también nosotros podemos tener misericordia por las otras personas. Tenemos la justicia de Dios, esa verdad de Dios. Nosotros podemos tener la discernión espiritual, tener esa comunión con el Señor. Somos ricos espiritualmente. Todo esto viene de nuestro Dios. Cosas que ni siquiera somos conscientes, todo esto viene de nuestro Dios. Él nos ha salvado a nosotros. Y en ese momento que nos guía a nosotros, Él nos da muchos regalos a nosotros. Queridos hermanos, nosotros somos coherederos juntos con Cristo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Significa que nosotros vamos a recibir algo así, un regalo grande de nuestro Dios? No, no solamente en ese nivel, sino que nosotros recibiremos lo mismo que nuestro Señor, que nuestro Señor. Será que Él no dividirá a su Hijo y a nosotros, sino que Él nos dará lo mismo que a su Hijo. Por eso, de la misma manera como a Jesús tuvo dificultades, nosotros de la misma manera tenemos que recibir esto. Esto es porque el Señor nos ha tomado a nosotros. Es porque el Señor nos ha comprado a nosotros. Es porque Él ha preparado lo que viene más adelante por nosotros. De la misma manera como Dios le dio a Israel a Canaán, Él ahora nos ha dado a nosotros esta herencia. Y esa herencia es relacionada con el reino de los cielos. Nos está llevando en ese camino del reino de los cielos. Nos está llevando a ese camino, a esa dirección que va al reino de los cielos. Por eso, nosotros, al vivir en esta tierra, entonces por eso podemos entregar, servir a la iglesia, podemos entregar pues y dedicarnos a la iglesia. Pero por el hecho de pensar que uno es bueno y que uno hace esto, no significa entrar al reino de los cielos. Solamente aquellos que han recibido esa herencia y esa porción. Pero, queridos hermanos, si cada uno de ustedes, si no han tenido esta porción, si no han tenido a esa porción de Dios, entonces ustedes, de pronto, el Señor no les ha dado esa porción y será difícil a ustedes entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el Señor nos entrega esto, esa porción, esa herencia, para que sea igual al Hijo. Queridos hermanos, no solamente nos dice a nosotros, ay, sí, gracias por eso, sino que es lo que nos dice a nosotros, ay, gracias, Señor, por ser aptos, o sea, dignos de esto. Y también nos dice que tenemos que dar gracias por hacernos aptos, dignos de poder recibir esto, de poder calificar para ser hijos, para recibir esta herencia que viene de Dios. Y si miramos versículo 12, Efesios 1, 12, y si miramos en el versículo 12 que dice que nosotros somos aquellos que han sido predestinados, pero todo esto es a fin de que nosotros podamos dar gloria. Si leemos todos juntos versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. No les voy a explicar esto extensamente, pero ¿qué es lo que dice? Que nosotros tenemos que dar gracias por esto, que cada uno de nosotros tenemos que ser personas que den gloria a Dios. Tenemos que ser personas que así nosotros podamos alabar a Dios. Pero todo esto, aquellos que han sido así predestinados, y será acorde a cómo él llevará esto. Pero si vemos en la perspectiva del hombre, ¿qué será esto? Podemos ver que la Biblia habla de ese futuro, de lo que vendrá. Ah, esa gloria, ese en último día, que será es alabar a nuestro Dios. Ah, entonces, ahora nosotros al mirar ese pasaje bíblico, podemos saber, ay, esto es lo que nosotros haremos. También debemos dar gloria a ti. Esa esperanza del hombre es que nosotros podamos gloria delante tuyo. Aunque es un poco difícil de entender esto. Lo que el Señor, nuestro Dios, ha predestinado es que todos nosotros podamos estar en Cristo y todo en el Señor, y así todos nosotros podamos conocer todo esto y así dar gloria a nuestro Dios. Él decía que todos nosotros podamos alabarlo a Él. Por eso en la Biblia podemos encontrar muchas diferentes partes que dice, como digamos Isaías 43, 7 y 21, que dice, llamados de nombre para gloria mía han sido creados. Para hacer glorificarme a mí, también a Isaías 48, del 9 hasta el 11, que dice, y de mi nombre definiré mi ira, y para alabanza mía lo previné para no destruirte. ¿Por qué? Porque si yo te destruyo a ti, entonces ¿qué será bueno para mí? Yo deseo salvarte, porque así es glorificar mi nombre. Queridos hermanos, cada vez que nosotros entremos gloria delante de Dios, nosotros tenemos que saber que nosotros seguiremos más adelante para así alabar al Señor. Cada vez que nosotros alabemos, cada vez que llevemos, glorificaremos a nuestro Dios, y tenemos que llevar esto, aleluya. Queridos hermanos, todos nosotros tenemos que llevar a ese deber que nos ha dado el Señor a nosotros, y el Señor nos hará que cada vez podamos triunfar en esto, para que así nosotros podamos llevar esto, para poder llevar y poder glorificar a nuestro Señor. Queridos hermanos, todos nosotros somos personas que tenemos esa nueva vida, ese destino que nosotros tenemos, es lo que el Señor entregamos delante del Señor, y ahora nosotros tenemos el Señor. ¿Qué es lo que ustedes tienen? Ese destino, ¿no es así? Ese destino, ¿de dónde viene? Viene de Dios. Él nos ha dado esa vida para poder vivir acorde a Él, para poder ir en ese camino que se asemeja a su Hijo. Ese es el camino que Él ahora nos ha dado a nosotros, para que podamos vivir conforme a esto. Espero que ustedes puedan valorar esto, que ustedes puedan ser uno con el Señor, para que cada uno de ustedes puedan alabar a nuestro Señor, para que cada uno de ustedes puedan prepararse todo esto, para que puedan recibir ese deber que han recibido humildemente, y así puedan ser uno con el Señor. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Que de la misma manera como el Señor nos ha dado herencia, y de la misma manera que lo fue dado al Hijo, el hecho que nos ha dado esa herencia, ¿para qué es? Es para poder cumplir su voluntad, como ya ha sido designado, para que nosotros seamos, nos asemejemos a nuestro Señor. Espero que así sea. Espero que ustedes, pues, estén llenos de esa gloria. Que cada uno de ustedes no haya ninguna tristeza, que cada uno de ustedes ya no tiene esa tristeza, ese dolor, sino que cada uno de ustedes pueden ir en ese camino que ha sido ya preparado a ustedes. Espero que ustedes puedan triunfar esto y les venía en nombre de Jesús que puedan triunfar. Aleluya. Ahora oremos. Oremos para que el Señor nos reciba a cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros podamos tener esa nueva vida, para que nosotros podamos tener esa vida que ha sido ya heredada, que así nosotros podamos llevar esa oportunidad y no destruir, y dejar a un lado esa oportunidad. Oremos todos juntos.